Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias esta mañana y veamos el libro de Génesis, capítulo 8. El título de nuestro mensaje esta mañana es Un nuevo comienzo. Estaba pensando en el título del mensaje y eso es realmente de lo que trata la Biblia cuando lo piensas. Se trata de nuevos comienzos y vamos a empezar a ver uno aquí en Génesis 8. Como saben, hemos estado avanzando a través del libro de Génesis. Los capítulos 1 al 11 son la primera parte del libro, el comienzo de la raza humana, que presenta cuatro temas. A. Creación, capítulos 1 a 2. Si quieres saber cómo era el mundo según el diseño de Dios antes de que el pecado lo arruinara, esos capítulos son un gran lugar para estudiar. B. Y luego pasamos a la caída del hombre, capítulos 3 a 5. El mundo en el que vivimos hoy es muy diferente del mundo que Dios diseñó. Sin embargo, hay esperanza porque muy al principio se anuncia un Mesías venidero que va a arreglar todas las cosas. Él es anunciado en Génesis 3:15. C. El cuarto evento importante es el diluvio. Hemos visto los eventos de Génesis 6 antes del diluvio y la última vez que estuve con ustedes terminamos Génesis 7, el diluvio en sí. Hemos seguido las instrucciones de Dios a Noé para entrar en el arca, Génesis 7, versículos 1 a 4. Su entrada a el arca, Génesis 7, versículos 5 a 12. Dios sellando la puerta del arca, Génesis 7, versículos 13 a 16. Y el desbordamiento de las aguas del diluvio descrito al final del capítulo, Génesis 7, versículos 17 a 24. Y ahora pasamos a Génesis 8, donde vemos el retroceso de las aguas. Génesis 8 tiene cuatro partes. Disminución de las aguas, versículos 1 a 5. Pruebas de tierra firme, versículos 6 a 14. La salida de Noé del arca, versículos 15 a 19. Eventos posteriores al diluvio, versículos 20 a 9, 29. Esa es la dirección en la que nos movemos. Así que empecemos aquí con el descenso de las aguas, versículos 1 a 5. Noten, si lo desean, Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y decrecieron las aguas. Noten Génesis 8, versículo 1, Dios se acordó. Noé y su compañía están a la deriva en esta arca, y Dios se acordó de ellos. Y mucha gente lee eso y dice, bueno, Dios tenía mala memoria. Había un tipo llamado Noé y hubo este diluvio. Déjame ver qué puedo hacer para ayudarlo. Ese no es el significado. Arnold Fruchtenbaum, en su muy buen comentario sobre el libro de Génesis, escribe esto respecto a se acordó. Él dice, el punto de inflexión comienza con el recuerdo de Dios en el versículo 1a. Y Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. La palabra recordar no significa recordar en el sentido de que Dios olvidó temporalmente el arca y a sus habitantes. Más bien significa recordar en el sentido de moverse hacia el objeto. Por ejemplo, en Génesis 19:29, Dios se acordó de Abraham con la intención de salvar a Lot. En Éxodo 2:24, Dios se acordó de su pacto con los patriarcas con miras a rescatar a Israel. En Jeremías 2:2, Dios se acordó de Israel con miras a su restauración. En Jeremías 31:20, Dios se acordó de Efraín con miras a extenderle misericordia. Y en Lucas 1:54 a 55, Dios se acordó de Israel con miras a enviar al Mesías a Israel. Además, el sentido era el de Dios recordando un pacto, aunque en este caso el pacto en sí aún no había sido hecho. Él dijo anteriormente en el capítulo 6 que establecería su pacto con Noé. Además, en Génesis 7, versículo 4, Dios recordó que la lluvia solo duraría 40 días. todos estos usos encajan en la palabra recordar. No es que Dios de repente tuviera un bloqueo de memoria, es solo que ahora, con su pacto en mente, Él realiza una acción hacia el cumplimiento de su promesa. Él nunca olvidó su promesa inicial, Él nunca olvidó su pacto, pero ahora se está moviendo hacia el cumplimiento de ese pacto. Cuando estaba en el seminario, uno de mis profesores era J. Dwight Pentecost y nos preguntó cuál era el capítulo más importante de la Biblia. Y por supuesto, pensé que tal vez era Juan 3, porque en Juan 3 tenemos Juan 3:16, que es un famoso pasaje sobre Jesús y el amor de la salvación. Y él dijo, esa no es la respuesta. El capítulo más importante de la Biblia, dijo, es Génesis 15. ¿Por qué es eso? Porque es en Génesis 15 donde Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 15, 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. No solo Génesis 15 es el capítulo más importante de la Biblia, dijo, sino que el versículo 18 que acabamos de leer es el versículo más importante en el capítulo más importante de toda la Biblia. ¿Por qué es eso? Y él comenzó a desarrollar la explicación porque es allí donde Dios se obliga a sí mismo a actuar en forma de pacto. Dios entra en lo que hoy podría llamarse un contrato legal con alguien. Y el contrato es incondicional, proviene exclusivamente de Dios hacia Abraham. Como estudiaremos, el propio Abraham estaba dormido cuando se hizo este contrato. Y es en ese capítulo donde Dios se compromete a actuar. De hecho, Dios dice, si no actúo, que sea yo despedazado, como los animales son despedazados. Este lenguaje se encuentra en varios contratos que se hacían en el antiguo cercano oriente. El doctor Pentecost dijo, si puedes entender eso, puedes entender la Biblia. Porque todo lo que Dios hace en el resto de la Biblia es cumplir con la promesa que estableció en forma de contrato desde muy temprano en la Biblia. Y es por eso que este lenguaje de pacto es tan importante. Cuando Dios se obliga a sí mismo en forma de pacto, como lo hace aquí con Noé, tiene que operar, tiene que trabajar, tiene que mover cielo y tierra para cumplir lo que ha prometido hacer, o de lo contrario, al final del día, Dios sería un mentiroso. La razón por la que Dios recordó su pacto con Noé o recordó a Noé no es que lo hubiera olvidado, sino porque ahora está actuando hacia ello. Es porque Noé tiene algo que Abraham también tendría más tarde, un pacto con Dios. Es interesante que en el libro de Éxodo 2:24, la nación de Israel había estado en cautiverio egipcio durante 400 años. Eso es mucho tiempo. Y Dios finalmente decidió que era hora de liberar a Israel del cautiverio egipcio. ¿Por qué recordó Dios a su pueblo en cautiverio? ¿Por qué finalmente los sacó del cautiverio? Tiene que ver con la realidad del pacto. Éxodo 2:24 dice, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que decía el doctor Pentecost. Si entiendes Génesis 15:18, entenderás el Éxodo. Si entiendes Génesis 15:18, entenderás toda la Biblia. Porque Dios simplemente está cumpliendo con lo que inicialmente se comprometió o pactó hacer. El lenguaje del pacto de Abraham, como estudiaremos, nunca se ha agotado por completo. Tiene que haber un futuro para Israel, porque Dios tiene que cumplir lo que ha prometido en forma de pacto. De hecho, en el libro de Ezequiel, que es una descripción de la gran reunión de Israel en los últimos tiempos, dice esto. Ezequiel 36:22. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Todos esos siglos y milenios de Israel en desobediencia, Dios no pudo, no puede y nunca olvidará a Israel porque tienen un pacto con Dios. Y Dios dice que en los últimos tiempos, cuando vuelva a reunir a Israel, no lo haré por ti, Israel. Lo hago por amor de mi santo nombre, debido a lo que pacté con Abraham en Génesis 15. Si entiendes Génesis 15, entiendes Ezequiel 36. Si entiendes Génesis 15, entiendes el Éxodo. Es simplemente Dios moviendo su mano en la historia para cumplir lo que ha prometido hacer. ¿Por qué es que ahora Dios recuerda a Noé? No en el sentido de que había olvidado a Noé, sino en el sentido de que está tomando una acción hacia Noé. Se relaciona con este pacto que Noé va a tener con Dios, que Dios ya había anunciado. Dios anunció este pacto, como recordarán en Génesis 6:18, donde Dios dice: «Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos». Noé tenía algo de parte de Dios llamado pacto, y Dios jamás podría erradicar, mitigar, olvidar o descuidar ese pacto. Dios recuerda a Noé en Génesis 8 debido a lo que ha prometido en Génesis 6. Ustedes dirán: «Vaya, pastor, es una teología realmente interesante la que nos está ofreciendo hoy. ¿Cómo se relaciona esto con mi vida?». Tiene todo que ver con tu vida. Porque Noé no es el único que tenía un pacto con Dios, proveniente de Dios hacia Noé. Abraham no fue el único que tenía un pacto con Dios, proveniente de Dios hacia Abraham, sino que tú, como miembro del cuerpo de Cristo, como cristiano del Nuevo Testamento, un creyente en el Señor Jesucristo, también tienes un pacto con Dios. ¿No es así? Se llama salvación. Hablamos un poco de ello la última vez cuando Jesús dijo en Juan 10:27-29, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre». La última vez que estuvimos juntos, dije que no solo estás en la mano del Hijo, estás en la mano del Padre, estás en el doble agarre de la gracia, estás en la mano de dos miembros de la Trinidad eternamente existente. Y cuando estudias esto en griego y dice «nunca perecerán», dice que no perecerán para siempre. Aionios, e hicimos referencia al hecho de que nunca perecerán, es una doble negación en griego, que es la negación más fuerte que posiblemente podrías tener. Dan Wallace, en su gramática griega, escribe esto sobre esa doble negación. Esta es la forma más fuerte de negar algo en griego. Umi, esta construcción, descarta incluso la idea como una posibilidad. Umi es la manera más decisiva de negar algo en el futuro. Dios no puede olvidarse de ti, incluso si quisiera, lo cual no quiere. No pudiste y no puedes zafarte de este pacto, porque el pacto se hizo viniendo de Dios hacia ti, algo así como el pacto que tuvo Abraham. Venía de Dios a Abraham. Abraham no podía zafarse del pacto, incluso si hubiera querido. Y es por esto que Dios recuerda a Noé, recuerda a Abraham muy, muy profundamente en la historia bíblica. Y es por eso que Dios se acuerda de ti. No sé qué problemas estás enfrentando, qué luchas estás atravesando, en qué valles te encuentras, pero sí sé esto: si eres creyente en el Señor Jesucristo, estás en la mismísima palma de la mano de Jesucristo y del Padre. Incluso si no quieres estar allí, pero tú estás allí. Dios no puede dejarte a la deriva y olvidarte, porque si Él hiciera eso, estaría olvidando su pacto, lo cual es algo imposible de hacer para Dios. No sé si recuerdan el movimiento Promise Keepers, cumplidores de promesas. La realidad de la situación es que, si lo piensas, realmente solo hay un cumplidor de promesas, el Señor Jesucristo. Si la Biblia revela algo acerca de Dios, Es el hecho de que Él es un Dios que cumple sus promesas y mantiene su pacto. Sus promesas para ti no dependen de tu capacidad de hacerle promesas a Él o de cumplirlas. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos cumplir nuestras resoluciones de Año Nuevo, y mucho menos todas las cosas que creemos estar haciendo para Dios. Tu llegada a la gloria es una conclusión inevitable debido a un pacto que tienes con Dios, el cual es incondicional, viene en una sola dirección. Dios siempre obrará en la historia para cumplir su pacto. Es imposible para Él hacer otra cosa. El libro de Isaías 48:3 dice de Dios: las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Lo que está sucediendo aquí en Génesis 8 es que Dios está recordando lo que dijo en Génesis 6 y está actuando de repente. Él está recordando o acercándose en cumplimiento. ¿Qué está haciendo Dios con la nación de Israel en el evento del Éxodo después de estar en la esclavitud egipcia durante 400 años? Él está recordando, no en el sentido de que olvidó algo, sino que ahora se está acercando a una persona en cumplimiento de su promesa. ¿Por qué no se puede sacar a Israel de la ecuación? ¿Por qué los judíos han vuelto a su tierra después de 2000 años? Es el mismo principio. Dios los recordó, no en el sentido de que alguna vez los olvidaría, sino que ahora está actuando y acercándose a ellos. Porque si no lo hace, entonces Dios mismo es un mentiroso, algo que es imposible. Hebreos 6:18 y otros pasajes dicen: es imposible que Dios mienta. Espero que hoy se vayan de aquí sintiéndose tan consolados y tan seguros por esto, porque están viviendo en un mundo de inseguridad donde puedes perder todo en un abrir y cerrar de ojos. Y cuán importante es para el cristiano enfrentar esta vida en nuestro mundo caído, entendiendo quién es realmente el verdadero cumplidor de promesas, el Señor Jesucristo, un Dios que hace y cumple pactos. Su pacto con Dios es tan real como lo fue el de Abraham, tan real como lo fue el de Noé, tan real como lo fue cualquier personaje o figura al principio de la Biblia. Ustedes también tienen uno. Así que Dios recuerda sus promesas a Noé y hace tres cosas. La primera cosa que hace es hacer que el viento desplace las aguas del diluvio. ¿Ves eso en la segunda mitad de Génesis 8? Uno dice: y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. De repente, tienes viento en la Biblia. Ahora, hemos estado estudiando esto con bastante cuidado. No recuerdo haber leído mucho sobre el viento anteriormente en las Escrituras, pero ahora hay viento. En el mundo posterior al diluvio tenemos viento. ¿Por qué es así? Porque las condiciones atmosféricas han cambiado. El dosel, como he tratado de argumentar, al que nos referiremos en un minuto, fue liberado. El efecto invernadero había terminado. La gente en el mundo antediluviano vivía por largos años y eso ya ha pasado. La atmósfera es diferente. Y ahora tenemos esta realidad del viento y es difícil leer esto sin entender que Dios está comenzando de nuevo. Él está comenzando algo nuevo porque viento, agua. ¿No hemos leído sobre eso antes? Tu mente debería volver a Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios. Esa es la palabra hebrea ruaj, que es la misma palabra usada aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo comienza toda la Biblia? Con viento y agua. ¿Qué estamos viendo aquí? Las mismas dos cosas, viento y agua. De hecho, puede que recuerdes el capítulo 1:9 de Génesis, donde Dios sacó la tierra seca del agua. Génesis 1:9 dice: entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Eso fue muy temprano en la semana de la creación, y ahora la misma realidad está sucediendo aquí. Viento, agua y tierra seca están emergiendo de las aguas del diluvio. Es un paralelo deliberado de lo que estudiamos anteriormente en la serie en Génesis 1. Y como mencioné antes, esta palabra para viento es ruaj, que a veces no solo se refiere al viento físico, sino a la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que vio Ezequiel. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? Ezequiel 37, versículos 7 a 11. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Es la nación volviendo a existir en los últimos tiempos, pero sin el espíritu de Dios en ella. Sin embargo, yo diría que esto es lo que estamos viendo hoy, está sucediendo ante nuestros ojos. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Esta es la misma palabra hebrea, ruaj, que se usa aquí en Génesis 8. Así que el nuevo comienzo no es solo un comienzo físico de agua y viento, algo que se ve en Génesis 8 y Génesis 1. Puedes llevar esto un paso más allá y mostrar que el nuevo comienzo es agua y el viento del Espíritu Santo. ¿Acaso Jesús en Juan 3:5 no lo dejó explícitamente claro? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu. Hemos visto esto, ¿no es así? Agua y Espíritu, Génesis 1. Agua y Espíritu, Génesis 8. Ahora Jesús está usando eso como una analogía para el nuevo nacimiento del Hijo de Dios. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso titulé este mensaje, Un nuevo comienzo. Génesis 8 es un nuevo comienzo. Paralelicemos Génesis 8 con Génesis 1 y entendamos que Dios está en el negocio de los nuevos comienzos, porque la misma metáfora e imagen que Él usa para describir la creación original y la nueva creación del mundo posterior al diluvio es la idéntica imagen que se usa para describir al Hijo de Dios recién nacido, completamente nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿De qué trata la Biblia? Trata de algo nuevo. Trata de una nueva creación. Y no es sólo al mundo físico al que Dios quiere traer novedad. Él quiere traer novedad al alma muerta y al pecador en Adán. La gente dice, ojalá Dios hiciera milagros hoy. Déjenme decirles algo. El milagro más grande que Dios está haciendo, lo está haciendo ahora mismo. Lo ha estado haciendo durante los últimos 2000 años, donde una persona puede realmente escuchar el Evangelio de la gracia, entenderlo y confiar en él. Y en el momento en que eso sucede, son regenerados desde adentro. El muerto vuelve a la vida. Y puede que seas una persona que está escuchando esto y diciendo, sabes, ya no tengo opciones y estoy fatigado y estoy cansado y la monotonía rutinaria de la vida, con todos sus desafíos, realmente me ha desanimado. Bueno, déjame decirte algo. Tengo buenas noticias para ti. Dios quiere empezar contigo un nuevo comienzo, un comienzo fresco en el que puedas recibir a Cristo mediante la fe como tu Salvador. Y Dios hace un milagro en tu corazón que es tan real como cualquier milagro que ves en la Biblia. Y Dios te llama un hijo de Dios totalmente nuevo. ¡Qué oportunidad para aquellos de nosotros que hemos sido arrastrados por la raza caída de Adán, sufriendo las consecuencias del pecado! Dios quiere empezar algo completamente nuevo y puedes convertirte en cristiano mientras hablo, confiando en lo que Jesús ha hecho. Y tendremos más que decir sobre esto al final de este mensaje. Pero son imágenes magníficas las que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué hace Dios en memoria de su pacto con Noé? ¿Hizo que el viento o usó el viento para hacer que el agua disminuyera? Y luego Dios hizo algo más, cerró las fuentes del abismo. Lo ves en Génesis 8:2, donde dice: las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Ahora bien, hay muchas personas que dirán: bueno, ya sabes, este no fue realmente un diluvio global. Es solo una descripción de lo que Noé vio mientras miraba hacia afuera del arca. Y tienen nombres elegantes para esto. Este es un lenguaje centrado en el ser humano, lenguaje fenomenológico. Todos sabemos que la Tierra nunca estuvo realmente bajo el agua, solo se veía así desde la perspectiva de Noé. ¡Qué montón de tonterías! Noé, tal como Moisés describe este evento, tiene acceso a un conocimiento que está fuera de su alcance, porque está describiendo algo que surgió de la Tierra, de las profundidades de la tierra que causó este diluvio. Y Dios, al dirigirse ahora hacia Noé, recordando su pacto, no solo usa el viento para hacer que las aguas del diluvio disminuyan, sino que hizo que las fuentes del abismo, que habían estado fluyendo hacia arriba durante 40 días y 40 noches, se detuvieran repentinamente. ¿Por qué está haciendo eso Dios? Porque se acordó de su pacto con Noé. Dios hace una tercera cosa aquí. Notarás en la segunda mitad de Génesis 8:2. Y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Hay mucha discusión sobre las aguas que están sobre el firmamento. Génesis 1:6 a 7 es una descripción de las aguas sobre el firmamento. El Salmo 148:4 es una descripción de las aguas sobre el firmamento. Creo que en un tiempo nuestra tierra estuvo rodeada por una gigantesca esfera de agua que filtraba los dañinos rayos del sol, lo que explica por qué vivían tanto tiempo en los días previos al diluvio y por qué la esperanza de vida del hombre comenzó a acortarse gradualmente. Dios simplemente liberó este dosel que tenía una especie de efecto invernadero sobre la tierra. Y de ahí vinieron los 40 días y 40 noches de aguas del diluvio, no solo cayendo del cielo, sino brotando de debajo de la tierra. Y a medida que avanzamos en algunas de estas enseñanzas, hemos dicho que cuando Dios creó este mundo, lo creó para ser detonado. Cuando Dios moviera su mano, las aguas subirían y las aguas del diluvio serían liberadas. Y el hombre, antes del diluvio, que odiaba a Dios y vivía su vida como si Dios no existiera, vivía de hecho en un mundo que estaba diseñado para ser destruido. Cuando Dios actuó en esa dirección después de que su paciencia se hubiera agotado. Y creo que necesitamos recordar esto a la gente porque las personas que viven sin Dios tienen la tendencia a pensar que de alguna manera sus vidas están a salvo del juicio. La realidad de la situación es que viven en un mundo que podría ser detonado a voluntad. Se nos dice en 2 de Pedro 3:10 que Dios un día destruirá este mundo nuevamente, no con un diluvio, sino con fuego, y ese fuego será tan real como las aguas del diluvio. Y Dios, en memoria de su pacto con Noé, detuvo la caída de las aguas del diluvio después de 40 días y 40 noches. Tal vez el dosel se había agotado en ese punto, y las aguas del diluvio que subían desde el fondo de la tierra. Dios también detuvo ese proceso, porque Dios se mueve en la historia de manera consistente con lo que ha prometido hacer. Y llegamos a Génesis 8:3, y ahora tenemos por primera vez una descripción del retroceso de las aguas del diluvio. Génesis 8:3 dice: las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Ahora tenemos un calendario aquí. Aquí hay un calendario de la cronología del diluvio. Cada vez que se menciona un mes o un número de días, esta cronología lo señalará. Encontré esta cronología en el libro de Arnold Fruchtenbaum, The Book of Genesis Commentary. Es una buena manera de ayudarte a darte cuenta, en términos de tiempo, de cuándo ocurrieron estas cosas. ¿Por qué habría de poner el Espíritu Santo toda esta cronología en Génesis 6, 7 y 8? Porque estas cosas sucedieron. Estos eventos fueron tan reales como cualquier evento que aparezca en un calendario que puedas imaginar. Tu cumpleaños, tu aniversario, el nacimiento de tus hijos y nietos. Estas cosas son tan reales como cualquier cosa que aparezca en un calendario. No estamos tratando aquí con Juanito y los frijoles mágicos, o con Veggie Tales o un montón de mitos. Estas cosas sucedieron. Le sucedieron a personas reales en tiempo real. El calendario continúa allí, y llamaré tu atención sobre cuándo comenzó la lluvia y cuándo se posó el arca en los montes de Ararat. Notarás Génesis 8:4. Nota la precisión aquí. Y en el día 17 del mes séptimo, eso es muy preciso, relarca descansó sobre los montes de Ararat. Encontramos lo mismo en Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. En otras palabras, comenzó y se detuvo en el 17º día del mes. Comenzó en el segundo mes y terminó exactamente el mismo día, el 17º día del mes. Dios es un Dios de precisión. De hecho, hay algo en la tradición judía que es muy interesante. Tuve la oportunidad de citar esto en mi disertación. No está en la Biblia, pero circula en la tradición judía, en la literatura extrabíblica, que el templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y exactamente en el mismo día del mismo mes, el templo fue destruido por Tito de Roma en el año 70 d.C. ¿Me estás diciendo que el saqueo del templo en el siglo VI ocurrió exactamente el mismo día? De hecho, Israel tiene un día en el que conmemora esto en su calendario. El templo de Salomón fue destruido exactamente en el mismo día del mes por los romanos. Eso es lo que Israel cree. Si eso terminara siendo cierto, no me sorprendería en lo más mínimo, porque así es como obra Dios. Dios es muy preciso. Él no deja las cosas al azar. Sabe exactamente lo que está haciendo. Y a modo de aplicación, si Él sabe lo que está haciendo, entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por las circunstancias de nuestras propias vidas como si Dios tampoco las tuviera bajo control? Es solo cuestión de aprender sobre su carácter y confiar en Él y caminar por fe. Allí se aprende algo muy interesante en Génesis 8:4, en la segunda parte del versículo. Dice: el arca descansó sobre los montes de Ararat. Ahora bien, esta es solo la segunda vez en el libro de Génesis que vemos esta palabra hebrea en particular traducida como descansó o reposó. Arnold Fruchtenbaum escribe lo siguiente: en Génesis 8:4, el arca se detuvo y el arca descansó. Esta es la segunda vez que se menciona descanso después de Génesis 2:2-3. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Llegamos al día 7 en la semana de la creación. Dios cesa de trabajar y reposa. Esa palabra ni siquiera vuelve a aparecer hasta que el arca descansa en el monte Ararat. Es una imagen por la cual Dios dice esto: cuando termino de trabajar, está hecho. No hay nada que añadir. Está completo. No es una situación en la que Dios tenga que volver corriendo como hago yo cuando intento escribir algo, que tengo que volver corriendo y arreglar todos mis errores gramaticales y de ortografía. Eso no pasa con Dios. Cuando Dios termina, la creación está hecha. Él reposó. El arca, después de este periodo de 5 meses, reposó. El tiempo del juicio ha terminado. Y este es un paralelismo interesante, porque ¿qué dijo Jesús en Juan 19:30? ¿Qué fue lo último que dijo Jesús en la cruz antes de su muerte? Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La obra de pagar por las deudas del pecado del mundo ha terminado. El pecado ha sido juzgado. El pecado ha sido expiado. El pecado ha sido resuelto. No hay ningún sentido en el que se siga resolviendo, como tampoco hay ningún sentido en el que Dios siga creando hoy en día. Él no está creando hoy. Él ha diseñado la creación de tal manera que se pueda procrear y nos ha dado la información genética que ya está dentro de nosotros para ser fructíferos y multiplicarnos. Pero la obra de la creación ha terminado. La obra del juicio en el diluvio ha terminado. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Y esto es exactamente lo que Jesús dice cuando murió en la cruz. Él dice: consumado es. Es la palabra griega tetelestai. Es un término contable que se encuentra por todo el mundo grecorromano a través de restos arqueológicos de la época. Y lo que significa literalmente es pagado en su totalidad. De hecho, está en tiempo perfecto. Está terminado. Juan 19:30. El tiempo perfecto es una acción de una sola vez con consecuencias permanentes. Una acción única con resultados continuos. Tú dirás: bueno, toda esta teología es interesante, pastor, pero ¿cómo se relaciona con nuestras vidas? Así es como se relaciona contigo. Hebreos 4:9 dice: queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Si como creyente te encuentras en una situación en la que crees que Dios pagó el almuerzo, pero necesitas dejar la propina para estar en paz con Dios, no entiendes el concepto de descanso, no entiendes tetelestai, no entiendes pagado en su totalidad. Y lo que digo aquí puede sonar básico, pero hace un mundo de diferencia, porque es la diferencia entre la gracia de Dios y el mundo de la religión. El mundo de la religión, como puedes ver ahí en la parte superior de la pantalla, es básicamente la idea de que Jesús hizo alrededor del 90% y será mejor que tú aportes al menos el 10%. Bueno, ¿qué tienes que hacer? 3 cosas. Pagar, orar y obedecer. No puedo decirte cuántas personas hoy en día trabajan bajo el concepto de religión, pensando que de alguna manera son justificados por Dios, como una especie de fusión entre lo que hizo Jesús y sus propias buenas obras. Trabajé bajo esto durante 16 años de mi vida antes de entender el Evangelio de la Gracia. La verdad del asunto es que es como una caminadora que nunca para. Y si estás en esa caminadora, está diseñada para que nunca te bajes. Porque si tengo que pagar, orar y obedecer, ¿cómo es que nadie me dice cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que orar, cuánto tengo que obedecer? Y así pasas toda tu vida preguntándote si has hecho lo suficiente. Quiero decir, 10% es 10%. La propina es la propina. ¿He hecho lo suficiente? ¿Cuántas personas en el mundo de hoy piensan de esa manera? Le preguntas, ¿vas a ir al cielo? Bueno, no lo sé. Tendremos que ver algún tipo de equilibrio entre mis buenas y malas acciones, y no lo sabré hasta el final. Y se les roba la seguridad de la salvación. Todo eso termina cuando entiendes descanso, cuando entiendes completo, cuando entiendes pagado en su totalidad. La verdad del asunto es que no estamos en la parte donde Dios dice algo completamente diferente al mundo de la religión, que por cierto busca controlar a las masas. Es por eso que se promulga la religión. Es una forma de mantener a la gente en el buen camino. O sea, no haces lo que estamos haciendo aquí, no les enseñas la seguridad de la salvación. Les enseñas que tienen que seguir moviéndose y seguir invirtiendo energía. Porque ¿cómo vas a hacer que sirvan en tu iglesia si no haces eso? No somos religiosos. Es interesante cómo la gente me describe. Me dice, Andy es religioso. Me preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Y responden, ah, debes ser un religioso. La verdad es que probablemente soy la persona menos religiosa que podrías encontrarte, y todo porque leo la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, no es un libro sobre lo que el hombre debe hacer para llegar a Dios. De eso no trata la Biblia. Trata sobre lo que Dios hace por el hombre. No se trata de que nosotros intentemos alcanzar a Dios por nuestros propios medios. Se trata de Jesús extendiendo su mano hacia abajo, Dios extendiendo su mano hacia abajo en la persona de Jesucristo. Y la gracia nos muestra que Jesús no hizo el 90%, sino que hizo el 100%. La creación se detuvo, el arca reposó. Consumado es, tetelestai. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Entras en él cuando lo has recibido por fe, y todos los beneficios de esa obra son imputados o transferidos a ti en el momento en que recibes ese regalo. No vives tu vida diciendo, tal vez lo logre, tal vez no. Es como arrancar los pétalos de una flor. Me ama, no me ama. Me refiero a que le preguntas a la gente si va a ir al cielo y no lo saben. Esto no es una cuestión de eso espero. Es una cuestión de lo sé, porque Jesús lo hizo todo. Bueno, pastor, si predica eso, la gente nunca vendrá a la iglesia el próximo domingo. Bueno, prediqué esto el domingo pasado y ustedes siguen aquí este domingo, así que algo debe estar funcionando. Nunca he creído que haya que aterrorizar a la gente semana tras semana para que vivan para Dios. Lo que creo es que cuando la mente entiende esto, no pueden evitar servir a Dios porque no puedes creer lo que tienes en términos de la seguridad absoluta de salvación y puedes mirar a la muerte a los ojos como hizo el apóstol Pablo, que no tenía miedo. No le tenía ningún miedo a la muerte. Dijo, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. No dice, tal vez espero llegar allí. No estoy seguro. Él entendió el concepto del reposo y tetelestai, pagado en su totalidad. Notarán también en Génesis 8:4 que el arca se posó no en el monte Ararat, como se malinterpreta comúnmente, sino sobre los montes de Ararat, lo que significa que no sabemos exactamente en qué montaña fue. Arnold Fruchtenbaum dice, la fecha fue el séptimo mes, el 17º día del mes, y el lugar fue sobre los montes de Ararat. El arca reposó sobre una montaña no especificada dentro de la cadena montañosa de Ararat, cuyo pico más alto alcanza 17,000 pies, pero no hay necesidad de asumir que reposó en el pico más alto. La cadena montañosa se extiende entre el sur de Rusia, Turquía y Armenia, y no es posible saber con exactitud, según el texto, en qué parte de la cadena de Ararat reposó realmente el arca. No tienen que obsesionarse con los reportes sensacionalistas sobre el arca de Noé. La verdad es que no sabemos exactamente dónde está. Probablemente la persona más cercana en términos de encontrarla sería alguien que ha hablado aquí, el doctor Randall Price, cuya información se puede encontrar en World of the Bible Ministries. Pero hay mucho sensacionalismo, muchas artimañas y muchas estafas. De hecho, Randall Price me contaba que una de las actrices de la exitosa serie, no es que yo sea un gran espectador de ella, como ya mencioné, Baywatch, estaba por allá buscando el arca de Noé. Bueno, por supuesto, fulana está en Baywatch, está calificada. No sabemos exactamente dónde estaba el arca de Noé. Y la realidad es, como mencioné la última vez, que puede ser que Dios lo haya diseñado así porque a quien mucho se le da, mucho se le exige. ¿Te imaginas la responsabilidad que tendría la humanidad en el día del juicio si pudiéramos verificar exactamente dónde estuvo el arca de Noé y encontrarla tal como se describe en la Biblia? Tal vez sea una muestra de gracia que Dios no permita que se encuentre, porque sabe lo que haría el corazón humano con ello. Simplemente lo explicarían o minimizarían. Ya han desacreditado lo obvio en la creación, diciendo que no hay diseño en el universo ni diseñador, y que pasamos del barro al ser humano a través de los animales en miles de millones de años. Si usan eso para negar la creación, ¿qué no harían con el arca de Noé? Tal vez Dios no quiere que se encuentre por esa razón. Simplemente no lo sabemos. Pasemos a Génesis 8:5 y dice: Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Tenemos tres declaraciones aquí. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo. Ahora, en la columna de la derecha está el número total de días que Noé ha estado en el arca hasta ahora, 231 días. Las cimas de las montañas ahora son visibles por primera vez, así que ahora Noé está en posición de enviar las pruebas de tierra firme. Miren, Génesis 8:6 dice: Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. No más lluvias torrenciales, no más 40 días y 40 noches de diluvio continuo. El dosel, yo pensaría, probablemente estaba agotado en ese momento. Y ahora Noé está en posición de mirar hacia afuera por la puerta. Aparentemente había como una trampilla. Supongo, estaba en el techo o en un lado, no lo sé, pero ahora se sentía lo suficientemente seguro como para mirar hacia afuera con el propósito de enviar a las aves, un cuervo, tres palomas. Hay una especie de debate sobre si es la misma paloma. Tengo la tendencia a pensar que es exactamente la misma paloma, pero no es algo por lo que valga la pena dividir una iglesia. ¿Por qué está haciendo esto? Está intentando determinar cuándo es correcto, cuándo es apropiado desembarcar. Él pasa por esto a través de cuatro etapas. 1. Versículo 7. Envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Ahora bien, los cuervos son muy interesantes. Son negros. Y en la ley mosaica se les llama inmundos. Verán eso en Levítico 11:15, lo que significa que podían alimentarse de carroña. Así que era una especie de animal desaliñado y poco noble, ciertamente mucho menos noble que una paloma. Pero, ¿no es genial que Dios use a los animales menos nobles? De hecho, Lucas 12:24. Consideren los cuervos que ni siembran ni siegan. No tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Dios cuida de los cuervos, aunque sean un poco menos nobles. De hecho, Fue Elías quien fue alimentado milagrosamente en Primera de Reyes 17:6 por cuervos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vaya pastor, estoy muy preocupado de perder mi trabajo, porque si pierdo mi trabajo, entonces la provisión de Dios se detiene. ¿Estás seguro de eso? Dios hizo un trabajo bastante bueno aquí con Elías usando cuervos. Tu proveedor no es tu trabajo. Dios puede usar tu trabajo para proveerte, pero Dios no está limitado por eso. Él es dueño del ganado en mil colinas. Él nunca promete que conservarás tu trabajo. Lo que Él promete es: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Empiezas a aprender eso. Y de repente, todas las cosas que te preocupaban, ya no tienes que preocuparte por ellas. No tienes que preocuparte por los despidos, la inflación o que el seguro social se agote, porque Dios nunca me dijo que iba a proveer para mí a través de esas cosas. Podría hacerlo, pero sus brazos no están de alguna manera esposados hasta el punto en que Él diga: oh no, perdiste tu trabajo. No sé cómo voy a proveer para ti. Oh, no. Mira la tasa de inflación en los Estados Unidos. No sé qué voy a hacer. Mira el precio de la gasolina. ¿Has visto el precio de la gasolina? Mira lo terrible que es desde que asumió la nueva administración. No entraré en eso. Dios dice que Él va a proveer para ti hasta el día de tu muerte, porque eres más valioso que los cuervos, y Dios cuida de ellos. Entonces, ¿no cuidará también de ti? Y si Dios puede usar un cuervo para un propósito noble, entonces tal vez pueda usarnos a ti y a mí también. No sé si Dios realmente busca nuestra habilidad. Creo que lo que Él busca es nuestra disponibilidad. ¿Estamos disponibles para ser usados por Dios? Porque déjame decirte algo. Dios va a hacer su obra. No hay duda de que Él va a hacer lo que se necesita hacer. La pregunta es: ¿tenemos tú y yo el privilegio de ser usados por Él o no? Porque Él va a usar a alguien. Me recuerda al libro de Esther donde se le dijo: Esther 4:14, mira Esther, la liberación vendrá. La única cuestión es si Dios te va a usar en la liberación. Porque Dios puede usar incluso a estos cuervos. Así que el cuervo sale, y debido a que un cuervo se alimenta de cadáveres, puede ser por eso que el cuervo no regresó al arca. A los cuervos generalmente les gustan los picos de las montañas y las superficies húmedas, y las superficies en las cimas de las montañas aún no estaban secas, y tal vez el cuervo encontró un lugar para descansar. Así que esa fue la pista número uno de que Noé envió al cuervo fuera del arca. Y luego envía una paloma. Miren en Génesis 8, versículos 8 a 9. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Hay algo muy interesante sucediendo aquí donde Dios no está hablando. Recuerden Génesis capítulo 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé: según mi cuenta, eso no va a volver a ocurrir hasta Génesis 8, versículo 15. Entonces dijo Dios a Noé: no hay habla aquí. Noé tiene que determinar sus circunstancias, equilibrando la revelación divina con los medios naturales. Dios le dio a Noé un intelecto y esperaba que usara ese intelecto. Arnold Fruchtenbaum escribe esto: hasta ahora Noé recibía revelación directa de Dios, pero ahora debe usar medios naturales, cuervo, palomas, para averiguar la condición de la tierra, ya que Dios no le está hablando en este momento. Esto muestra el equilibrio entre aprender por revelación divina y aprender por medios naturales. Ambos son considerados opciones válidas en todas las escrituras. Por lo tanto, primero utilizó el cuervo y ahora utiliza la paloma para conocer las condiciones reales de la tierra. Por cierto, así es como se resolvió el concilio de Jerusalén en el libro de Hechos 15. Estaban todos estos gentiles salvos debido al primer viaje misionero de Pablo, y el liderazgo judío de la iglesia se decía a sí mismo: ¿les hacemos someterse a la ley de Moisés para unirse a la iglesia? Y tuvieron una gran reunión al respecto en Hechos 15. Se llama el Concilio de Jerusalén. Y en el libro de Hechos, donde Dios habla constantemente, Él no habló en Hechos 15. Así que tuvieron que usar su proceso de razonamiento a partir de las escrituras que ya tenían, basando su decisión en Amós 9, donde razonaron que si Dios va a permitir que los gentiles sean ciudadanos de pleno derecho en el reino milenario, entonces dejémoslos entrar a la iglesia ahora a estos gentiles sin someterse a la ley de Moisés. Llegaron a esa decisión o se movieron en la dirección de esa decisión, no a través de una voz audible, sino a través del proceso de usar la mente que Dios les dio. Eso es lo que Noé está experimentando aquí. Bueno, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Amigos, hay muchas personas por ahí que no darán un paso en su vida, a menos que reciban algún tipo de sueño, algún tipo de visión, algún tipo de voz audible. A menos que haya una prueba, como la del vellón de lana en el libro de Jueces, tengo que ver algo para decidir si voy a aceptar este trabajo o aquel trabajo, o casarme con esta persona o con aquella persona, o no casarme en absoluto, o debería jubilarme o no. Dame una palabra del Señor, y Dios está diciendo: te di un cerebro. Jesús murió por nuestros pecados, Él no murió por nuestros intelectos, y espera que esos intelectos se usen. Él te dio algo increíblemente poderoso en el proceso de razonamiento. Bueno, ¿deberías solicitar este trabajo de aquí? Bueno, ¿estás calificado para el trabajo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuánto paga? ¿Puedes mantener a tu familia? ¿Por qué tienes que sentarte a esperar una voz audible? Usa la mente que Dios te dio. Vaya, ¿y qué pasa si empiezo a moverme en la dirección equivocada? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Dios vendrá a buscarte y te moverá en la dirección correcta porque te ama y pagó el castigo por tus pecados. Si Él hizo todo eso, ¿no te ayudaría con un trabajo? ¿No es ese el argumento de mayor a menor? Si Él ya te dio el regalo supremo en Cristo Jesús, Pablo al final de Romanos 8 dice: entonces, ¿qué hacemos con estas cosas menores? Dios también se encargará de ellas. Así que aquí, Noé no está recibiendo revelaciones audibles directas. En realidad, está usando la mente que Dios le dio. Está enviando en primer lugar el cuervo, que tiene una función diferente, antes de enviar la paloma. Obviamente, Noé tenía algún tipo de conocimiento de zoología en referencia a qué ave enviar en el momento adecuado. Pero noten en Génesis 8, 8 a 9. Después envió una paloma. Entonces la paloma, a diferencia de un cuervo, es blanca. La paloma, a diferencia del cuervo, es retratada muy positivamente en las Escrituras. En Cantares 1:15 dice respecto a la paloma: cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres, tus ojos son como palomas. Hombres, usen esa frase con su dama. Y en Cantares 2:14 dice: paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. ¿Quieren leer un libro sobre romance? Dejen esas novelas románticas y lean el Cantar de los Cantares. Cuando empiecen a usar un lenguaje así, vean lo que hace por su matrimonio. Y así la paloma es retratada bajo esta luz positiva. De hecho, en Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre. A diferencia del cuervo, la paloma no vive de carroña. A diferencia del cuervo, una paloma se posará en los valles y no en los picos de las montañas. Y a diferencia del cuervo, una paloma se posará en superficies secas y limpias. Así que el hecho de que la paloma salga y la misma paloma regrese le muestra a Noé que la tierra aún está inundada, el agua todavía está retrocediendo. Noé hace regresar a esta paloma al arca. La ronda 3 es cuando la segunda paloma regresa con la hoja de olivo. Noten Génesis 8, versículos 10 a 11. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Los olivos crecen en lugares elevados, crecen en las partes altas de las montañas y pueden crecer sumergidos en el agua. Así que Noé pudo concluir que las montañas aún no estaban secas y los valles seguían inundados. Y noten el 8:12 cuando dice, esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Vean la diapositiva. Ahora estamos en el mes undécimo, el día 25. Noé ha estado en el arca durante 285 días. La mayoría de nosotros ni siquiera puede lidiar con los niños en el auto para unas vacaciones familiares. Y así, claramente lo que ha sucedido aquí es que los valles se habían secado. Y así concluimos con Génesis 8, versículos 13 a 14. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca, libre de humedad, es lo que significa esa palabra hebrea. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca, lo que significa la ausencia total de agua. Tengo la tendencia a pensar que fue exactamente la misma paloma enviada 3 veces. No lo sé con seguridad, pero entiendo eso porque no todos los tipos de animales estaban en el arca, sino un tipo en particular. Verán la palabra especie repetida allí en Génesis 7:14. Y así ahora, el tercer día sin retorno, Génesis 8:12, el mes 12, día 2, en el arca por 292 días. En el 8:14, Noé abre la puerta del arca y ahora comienza el proceso de desembarque. Tuve que repasar algunas cosas por encima al final porque se nos acabó tiempo, pero entienden la idea general. Amén. La conclusión es que se trata de nuevos comienzos. Este es un comienzo totalmente nuevo, y la oferta de salvación de hoy para los que no creen es exactamente la misma oferta. Dios comenzará de nuevo contigo, no importa lo que haya ocurrido en tu vida hasta este punto. El amor, nos dice 1 Corintios 13, no lleva cuenta de los agravios. La provisión de Jesucristo es única, completa. Y lo único que el Señor nos pide que hagamos es confiar en lo que Él ha hecho para nuestra salvación. El Espíritu de Dios ha sido enviado al mundo para convencer a hombres y mujeres de su necesidad de hacer esto. La raza humana, mientras hablo, está bajo la convicción de confiar en el Salvador para la salvación como su única esperanza. Y si hoy te encuentras bajo tal convicción, ya sea en este edificio o escuchando en línea o viendo esto después, tenemos una exhortación muy clara para compartir contigo. Es muy claro, porque la Biblia lo deja claro. Se trata de dejar de confiar en ti mismo y en tu religiosidad. Incluso si crees que puedes hacer el 10%, no puedes. Es imposible. Lo que sí puedes hacer es recibir lo que Jesús ha hecho por ti. Jesús ha hecho esto en su plenitud. Al 100%, confía en eso, descansa en eso. Aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Entras en ese reposo sabático confiando en Cristo y solo en Cristo para la salvación. Si es algo sobre lo que necesitas más explicación, estoy disponible después del servicio para hablar, pero no se trata de unirse a una iglesia, caminar por un pasillo o dar dinero. Es un asunto de privacidad entre tú y el Señor, donde te convences de esta realidad y respondes por medio de la fe, confiando en Cristo y punto, para este regalo gratuito. No se trata de arreglarnos a nosotros mismos, se trata de descansar por medio de la fe, lo que significa confiar o tener seguridad en lo que Jesús ha hecho. Oramos. Padre, estamos agradecidos por esta historia, que no es solo una historia, es historia real y las cosas que nos revela. Haznos buenos mayordomos de esta área de tu palabra. Nos aseguraremos de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.